Pues noticias de la música y noticias de la música y de lo que está pasando en el mundo. Pero como este fin de semana tenemos Fiesta del Libro, estamos celebrando en Bogotá y les damos la bienvenida a todos los que quieran venir a la capital a acompañarnos en esta fiesta tan bonita que es la más importante de Colombia en términos de literatura y de cultura. Y por eso, como todos los viernes, pues Ana Cristina nos trae un libro recomendado en esta sección de qué leer el fin de semana.
Explorar,
imaginar,
descubrir,
estar solos,
aprender, cuestionar,
oír tu voz interna,
entender y entenderte,
viajar, compartir,
estar acompañados,
ser felices,
ok.
Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar.
Y el libro que nos va a gustar este fin de semana, Ana Cristina, ¿es cuál? ¿Cuál es la recomendación incluso para la Feria del Libro como evento que se vaya a presentar en estos días?
Sí, el libro que les va a gustar es este libro que tengo en mi mano, que es La Paz en su Laberinto. La Paz en su Laberinto es de Gabriel Cifuentes, un analista político de acá, de nuestra casa, de Caracol Televisión. Y él escribe no solamente sobre, el prólogo es del expresidente Juan Manuel Santos, y hace un recorrido por lo que fue toda la negociación de La Habana, mirando esas dificultades, los obstáculos, mira lo que pasó en el gobierno Duque, lo que eso significó. Y hay una parte que es muy pertinente a lo que estamos viviendo ahora, Camila, y es la paz que viene. Porque él dice, a ver, estas son paces separadas, o sea, la paz de La Habana no tiene que ver nada con la paz total. ¿Qué es lo que viene en la paz total y cuáles son los desafíos? Entonces yo creo que es una gran conversación y se lanza precisamente esta noche en la Feria del Libro con el señor Humberto de la calle Lombana y Rodrigo Primi van a estar en esta presentación.
Pues el profesor Gabriel Cifuentes está con nosotros hoy en la línea precisamente por ese libro que usted nos está recomendando. Ana Cristina, profesor Cifuentes, bienvenido. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
Camila, Ana Cristina, muchísimas gracias por esta invitación y por esa reseña tan generosa que hizo mi querida colega.
Profesor Cifuentes, creo que ese libro suyo llega en un momento muy importante, sobre todo después de que se anunciara por parte de la Fiscalía el levantamiento de las órdenes de captura a 9 integrantes de la nueva Marquetalia, que son esos integrantes de las FARC que no se acogieron, que son disidencias, que no estuvieron de acuerdo, que no cumplieron precisamente ese pacto que se hizo con el proceso de paz de La Habana. Y ahí es donde yo quiero empezar esta conversación con usted. Eso que estamos viendo ahorita, esos intentos de negociación con esas disidencias de las FARC, ¿no le hace mucho daño a quienes sí cumplieron, a quienes dijeron sí nos sometemos a las reglas de juego que acordamos en el 2016? ¿O cuál es el impacto que eso tiene sobre el acuerdo o el primer acuerdo que logramos?
Lo primero que yo destacaría, Camila, es que la paz total, y a mí no me gustan las grandilocuencias ni las hipérboles, tiene algo de positivo y de cierto y de necesario, y es entender que la paz no se puede hacer a cuentagotas. Es decir, Colombia tiene que salir de ese loop de estar firmando procesos de paz cada 4 años hechos a la medida del mandatario de turno y siendo víctima del síndrome de Adán, pensando que cada 4 años se reinventa la rueda y se descubre el agua tibia. Hay que ponerle un punto final a la violencia, sin lugar a dudas. Hay que tener un plan y un método para poder encontrar una salida a todas las fuentes de la violencia que involucran a distintos actores armados. Sin embargo, dicho lo anterior, Camila, creo que lo que se está viviendo actualmente en el país es crítico. Estamos siendo presas de una inmensa improvisación, estamos siendo presa también de un reconocimiento de valores y de un estatus político a actores que no deberían tenerlo. Máxime, Camila, y volviendo a su pregunta, cuando no se tiene un marco jurídico claro y cuando constitucionalmente estaría prohibido volver a negociar con quienes, habiéndose acogido en el 2016, traicionaron el acuerdo, como es el caso del señor Iván Márquez y de la segunda Marquetalia. Entonces, el peligro que se enfrenta es estar negociando con actores muy diversos, pretendiendo tener una única fórmula y una única salida al proceso cuando la ley, la Constitución e incluso el marco del derecho internacional lo prohíben.
Sí, pero profesor Cifuentes, mire, me llama la atención el título del libro, La Paz en su Laberinto. ¿Cuál es ese laberinto en que nos metimos nosotros, no solamente en la paz total del gobierno de Gustavo Petro, sino en esos otros procesos en los que nos hemos embarcado? Muchos de ellos han sido frustrados. ¿Por qué es tan difícil salir del laberinto en que nos hemos metido nosotros en el tema de la paz? ¿Qué es lo que pasa, profesor Cifuentes?
Vea, la historia de Colombia ha estado marcada por la violencia. No ha sido la misma, ha sido una violencia que ha mutado, que ha evolucionado, pero desde los albores del republicanismo, la patria boba, la guerra de los supremos, la guerra civil, la guerra de los mil días, la hegemonía conservadora, la guerra con el Perú, mejor dicho, nuestra historia ha estado escrita de la mano de la historia de la violencia en Colombia, que se ha ido transformando. El último capítulo de esa violencia es lo que se conoce como la violencia política, la violencia insurgente, que además también degeneró en la creación de los grupos paramilitares y que se nutrió del narcotráfico. Y a mi juicio, esa violencia política acaba en el 2016. En el 2016, cuando se firma el acuerdo con las FARC, por primera vez en 40 años, porque desde el gobierno de Betancourt, indefectiblemente, todos y cada uno de los gobiernos buscaron tener una fórmula negociada y una salida negociada al conflicto. Incluso en el gobierno de Álvaro Uribe se propuso una amnistía para Granda, se propuso un proceso de justicia transicional para los paramilitares, se propuso una negociación con el ELN y con las FARC. Incluso los gobiernos de mano dura han tratado de buscar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, creo que han sido procesos que, si bien han podido contar con algunos éxitos, no han sido efectivos en lograr recomponer a la sociedad colombiana y comenzar a transitar el camino de la paz. En el 2016, ¿qué se hizo? En el 2016, por una coyuntura de táctica militar muy, muy significativa, por la situación que estaba viviendo el país, por el talante del gobierno que llegó, se firmó un acuerdo que recogió los éxitos y los fracasos de 40 años de negociación, en donde, si se lee la letra menuda de un acuerdo que, entre otras cosas, hay que decirlo, el 99% de la ciudadanía no se lo ha leído y por ende tiene opiniones más viscerales que estructurales, se puede entender que los 6 puntos ahí acordados no responden ni nada más ni nada menos a encontrarle solución a las causas de la violencia: el acceso a la tierra, la falta de participación política, las condiciones de seguridad en los territorios, la necesidad del reconocimiento de las víctimas. En fin, cuando se toman los acuerdos del 2016 y se piensa que son unos acuerdos con las FARC, se comete un error inmenso. Y ahí entra la política a jugar lo que siempre ha jugado, y es a desestabilizar, a polarizar, a generar esas diferencias que no han permitido que haya un consenso nacional y un consenso social frente a la necesidad de tomar ese instrumento para darle salida. Entonces, mientras no se implemente el acuerdo del 2016, la paz seguirá siendo esquiva y seguirá en su...
Pero profesor Cifuentes, con la frialdad que da el tiempo, más allá de errores que hizo Iván Duque, de la politización de Gustavo Petro, ¿qué errores de diseño, o dígame uno, un error de diseño que tuvo el acuerdo de paz, si pudiera ir al 2016 y con un esfero borrar un parágrafo o reescribirlo, qué autocrítica usted haría respecto al diseño de lo que se firmó?
Eso, Sebastián, es una excelente pregunta. Quizás el punto uno, que es el que tiene mayores retrasos y que es el que es nuclear, y es justamente el punto de la reforma agraria, es un punto muy complejo, el que más se demoró en negociar, el que tiene mayor número de compromisos, tiene más de 100 compromisos, y creo que fue demasiado ambicioso para lo que efectivamente se podía lograr y se puede lograr. Y las mayores frustraciones están justamente ahí. Así que, más que borrarlo, que yo creo que es un punto central y neurálgico dentro de los acuerdos, lo que haría sería revisar ese punto uno de los acuerdos para ver qué es lo que efectivamente ha fallado y ha impedido que el avance en la reforma rural integral y todos los procesos de restitución de tierras no superen el 2 o 3% de implementación.
Claro, frente a lo que usted estaba diciendo sobre el acuerdo de paz con las FARC, profesor Cifuentes, hay algo importante para preguntarle, y es que el ELN considera que ese acuerdo del 2016 pues fue un acuerdo completamente minimalista que lo único que buscaba era desmovilizar a las FARC. ¿Cómo hacer para que de verdad, por ejemplo, se pueda construir sobre lo construido con esa guerrilla, que es mucho más compleja y que hoy pues está a la mesa con el gobierno nacional, que piensan muy distinto a lo que usted acaba de plantear sobre ese acuerdo del 2016?
Yo siendo un poco usando un poquito de humor, le recomendaría que se leyeran los acuerdos del 2016 y el libro que se publica hoy. Pero más allá de eso, Camila, es un error de concepción pensar que el acuerdo del 2016 fue un acuerdo para desmovilizar a las FARC. El acuerdo del 2016 es un plan de desarrollo de la Constitución del 91 donde participaron incluso actores armados desmovilizados en su construcción. El problema de la tierra es transversal a la insurgencia desde los años 60. El problema de la participación política es transversal y, de hecho, de origen al M-19 y otros grupos armados. Yo creo que es una miopía y una soberbia endémica la que caracteriza al ELN, y creo también, aprovecho, Camila, para señalar que es un absoluto error que se estén adelantando diálogos de legitimación política de un actor que ni siquiera contempla o ha señalado que no contempla la dejación de las armas. Eso creo que va a ser un error fundamental de este proceso y que ya demuestra las inmensas fracturas que no solo existen al interior de esa misma estructura, sino las inmensas fracturas que existen hoy en día en la mesa de negociación con el ELN.
Bueno, en este programa le decimos doctor a quienes tienen PhD, estudios de doctorado, por eso me dirijo a usted como doctor Cifuentes. Es doctor en Derecho de la Universidad de Roma III. Doctor Cifuentes, hay un punto muy interesante en el libro, lo tengo aquí en mi mano, donde usted plantea las 5 barreras principales que enfrenta la paz total. Quisiera que nos hablara un poco de esas 5 barreras y cuál es el papel de la Corte Constitucional, que digamos es un poco a la institución que le rezamos en cada paso que se adelanta en este proceso.
Primero, Ana Cristina, Gabriela Secas, nada de doctor, nada de nada, Gabriela Secas. Son muchas las barreras, Ana Cristina, las barreras son el tiempo, la falta de voluntad demostrada de las partes, la falta de un marco jurídico claro que permita establecer efectivamente cómo se darán las negociaciones distintas con distintos actores, la falta de un apoyo político y popular, la falta de método. Creo que el proceso de paz total tiene buenas intenciones, pero está muy mal diseñado. Y yo le sumaría además, Ana Cris, al final, que son las conclusiones del libro, 4 elementos básicos que no pueden dejar de faltar ni en la paz total ni en ningún modelo que busque justamente avanzar en ese camino. Lo primero es que este proceso de la paz total nos ha demostrado que sin falta de método, sin poner una fecha de vencimiento a las negociaciones, es muy difícil pretender acotar un proceso que pueda efectivamente implementarse, y ya hemos aprendido qué pasa cuando no se tiene el tiempo tomando como referencia el proceso del 2016. Lo segundo es entender, como preguntaba bien Camila, el acuerdo del 2016, que es un acuerdo bastante amplio, es la base fundamental sobre la cual se van a avanzar este y cualquier otro proceso, no solo porque en ellos están incluidas las causas estructurales de la violencia, y podrá haber arandelas, podrá haber modificaciones, reinterpretaciones, pero ese es un plan de desarrollo que atiende justamente las causas de la violencia, y segundo, porque es un límite de última ratio legal. Si el ELN pretende en este momento un tribunal de corte, una ley de amnistías generales, es un disparate que activaría inmediatamente la competencia de la Corte Penal Internacional y nos caerían encima todos los organismos de defensa de derechos humanos, además del desconocimiento de las víctimas. Así que esa idea tiene que ser tachada de plano de la mesa. Lo tercero es que no puede haber una negociación con un debilitamiento de la fuerza pública. si algo aprendió Juan Manuel Santos, si algo aprendió Álvaro Uribe, si algo se aprendió del proceso del Caguán, es que el relajamiento de la función constitucional del Estado de garantizar la seguridad, el orden público, la vida y la integridad de los bienes en todo el territorio nacional no solo es una obligación, sino que también es un elemento fundamental en cualquier negociación. Y finalmente, y con esto concluyo el libro, es: no puede haber un proceso de paz exitoso si la justicia ordinaria en este país no funciona. Si pretendemos que se entienda que la válvula de escape a cualquier tipo de violencia es la justicia transicional, si con cualquier banda chiquita, cualquier pandilla de matones, somos incapaces de procesarlos judicialmente y se abra siempre el espacio de una negociación política, pues estaremos condenados al fracaso en la construcción de paz. Y si ustedes me permiten, yo quisiera también sumar algo que me marcó y que fue una de las razones por las cuales escribí este libro. En una de mis clases invité al padre Francisco de Rubo a la crisis y él decía algo que da cuenta de la tragedia que vivimos. Y decía: si en Colombia nosotros tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada víctima, deberíamos quedarnos callados 16 años. Esa es la dimensión de la tragedia, esa es la dimensión del problema que tenemos en ciernes, y es por eso que se requiere seriedad, se requiere abandonar las mezquindades y despolitizar lo que debería ser una política de Estado, pensando en las próximas generaciones y no en las elecciones que sean cada 4 años.
Dicho eso, Gabriel, ¿cómo cree usted se podría resolver este problema de la violencia en Colombia? Con unos grupos armados que hoy, según le hemos entendido, no tienen voluntad, no quieren entregar las armas, no quieren desmovilizarse. ¿Qué va a pasar después de este intento de paz total del gobierno Petro?
Desafortunadamente, si la paz total no prospera, y todos esperamos que funcione, a pesar de las nubes y de las dudas que se mantienen alrededor del proceso de paz, corremos el riesgo de retroceder. Y el retroceso implica simplemente la mutación y el reciclaje de muchos otros tipos de violencia. Violencias, además, que hoy no están atadas a un ideal político, violencias que distan mucho de esa interpretación de que a través de las armas era legítimo llegar al poder y que fue la motivación de los grupos insurgentes en los años 60 y 70, y estamos entonces condicionados a una violencia que no solo responde a las economías ilegales y a las rentas ilegales que no hemos podido superar, también en parte por las condiciones de desigualdad, de ausencia absoluta del Estado en ciertas regiones del país. Vamos a seguir viviendo en esa dualidad donde conviven las dos Colombias: la Colombia de las víctimas invisibilizadas que han padecido el dolor de la violencia, y esa Colombia urbana que ha generado un esquema de protección que genera ya unas barreras y que ha perdido cualquier capacidad de sorpresa. Y en esa dualidad de Colombia es muy difícil encontrar una salida al conflicto armado. Para mí la solución es tomarse en serio lo acordado en el 2016, que más allá de las animadversiones políticas que pueda generar el expresidente Santos, es un ejercicio juicioso que ha contado con el acompañamiento de la comunidad internacional, que además es el resultado de 40 años de éxitos y fracasos, y que verdaderamente lo que busca atender son esas deudas que tiene el Estado y que la misma Constitución del 91 ha reconocido. Así que yo no subestimaría el poder transformador de los acuerdos del 2016, pero a eso le sumaría que Colombia no puede avanzar en el camino de la paz sin una fuerza pública operante, sin un sistema de justicia eficiente y sin una estatalidad que deje de politizar la implementación de la paz.
Pues es el profesor Gabriel Cifuentes que lanza su libro La Paz en el Laberinto, en su laberinto, y es supremamente pertinente en estos momentos que estamos con el gobierno actual, que está el gobierno actual intentando pues generar otros procesos de paz importantes en el país. Profesor Cifuentes, mucha suerte en su lanzamiento esta noche, y pues bueno, ojalá que esta reflexión ayude a la situación que se está viviendo en estos momentos en Colombia con esos acuerdos de paz. Un feliz resto de día para usted.
Camila, Ana Cris y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por este espacio y un cordial saludo a toda la audiencia.